Oh, sí. Y ahora sin repetir y sin soplar.
Una ciudad que cada vez es más grande, y sus avenidas más anchas, y sus ríos más atemorizantes. Un sonido lejano que se parece a un rayo, pero termina por ser solo un trueno. Una batiseñal que de Batman no tiene nada porque convoca a Víctor Brizuela III, a Octavio Giancarelli, a Gustavo el Turco Aquere, y como en toda Liga de la Justicia, cuyas buenas intenciones son,
al menos dudosas,
ahora, el equipo se agranda para abarcar aún más, para apretar aún menos.
Hagamos una lista de sospechosos.
Mariel Soria y Pablo Durio también son de la partida en esta nueva temporada. Todos a sus puestos, todos a sus teléfonos, todos a sus mallas ajustadas y a sus pantalones de cuero. Y por último, todos a sus auriculares, porque así arranca Metrópolis 2022.
Tan terrible como siempre.
Una ciudad de la que decimos que solo vive en la radio, cuando sería más justo decir que solo vive en el aire. Una ciudad flotante levantada por un puñado de globos que se parecen a una piñata, que se parece a un payaso malvado, que se parece a una sorpresa que jamás llegará a destino. No me digan que no están listos.
Hoy presentaremos...
Jueves para todo el mundo, 20 grados la temperatura en este momento, está lindo el día, empieza a querer salir el sol, de repente se nubla, está para un busito, está hermoso, está todo listo en Metrópolis. Hola Juan Paredes, hola Alexis, hola a toda la gente del Twitch y hola a toda la mesa. ¿Cómo les va? ¿Ya están acomodados?
Sí, ay, que lo que costó hacer esto, ¿por qué somos tantas personas?
¿Quién va a poner orden en el día de hoy?
Yo.
Bien, Víctor.
Muy bien.
Alex, si me trajiste la silla rota, te dije que no quería esta silla.
Pará, y le hice seña, le hice una seña así, dice, avisándole muy amablemente que la computadora estaba apagada. Sí. No sabes la cara de que me hizo.
Hoy está odiado.
Irrespetuoso.
Alexis, basta.
No vengas a hacer trabajo, Alexis.
Sí, estaba muy de capita caída ahí en su oficina.
Y este programa ha vuelto a recibir a Octavio Giancarelli en el estudio.
Hola, chicos. Menos mal, porque viene él y llega la paz, porque si no, estamos siempre peleando.
Sí. Hola,
¿cómo la pasaron el otro día sin mí? Vi que había muy buenas repercusiones del polideportivo.
Che.
Y me puse un poco mal.
Fue un programa digno.
No, ¿cómo te vas a poner?
Mira, Octi, hicimos lo que hicieron cuando yo me fui de este programa, que me mantuvieron la silla acá sin ofenderme.
Es cierto.
Y sin nada.
Jamás dijimos nada que te ofende.
No, nunca pusieron porque una foto
muerta.
Y me dijeron que estaba muerta. Y después los oyentes ya escribiéndome por Instagram preguntándome si estaba bien,
bueno,
y me pasó
chicos.
Algo.
Pero, Octa, ¿estuviste dando una masterclass?
Ah, sí, estuve en la Facu de Comunicación. Así que un saludo a todos los chicos de ahí.
Estudien, ¿eh? Sí. Porque ahí se va a estudiar.
Ahí sí. Sí, es verdad. Y hablando un poco de esto que hacemos acá.
De esta porquería que hacemos acá.
Y otras cosas más. Bien. Pero en definitiva era eso, ¿no? Así que gracias a los chicos ahí, a todos. Y a la
bien?
Profe Nani Reynoso también, que fue quien me citó.
Están viniendo mucho. A la mañana también vienen con todo el aire. El otro día vinieron acá, estuvieron en el patio. Pasaron al aire en el Basta Chicos.
Qué lindo esa etapa de estudiante. Me encanta ese espíritu adolescente, chicos.
¿Qué?
A mí me gusta más la etapa de dar la masterclass, como diciendo ya.
Mejor todavía.
Es muy bueno, la facultad es muy linda.
Turco, ¿de qué te meterías si tenés que estudiar ahora algo ya?
¿Sí qué?
Si tenés que meterte a estudiar ahora algo ya.
Ah, volvería a la antropología.
¿Volverías?
Claro, volvería a inscribirme en antropología, sí.
¿Pero qué? ¿Hiciste antropología?
En el segundo año, viste que es muy nueva la carrera acá.
Sí.
Sí, sí, sí.
En el segundo año de Facultad de Antropología, yo me inscribí, estuve un mes y me di cuenta que no tenía tiempo.
Está bien.
Ahora quizás que la agarraría. No, ahora menos todavía, ¿no?
Ay, me encanta este.
No, porque es una carrera que necesitas demasiado tiempo para leer, escribir, estar todo el tiempo, cosa que tampoco tengo tranquilidad para hacerlo.
Claro.
No tengo el espíritu ese de esa persona que puede estar 8 horas en el día sentado leyendo. Entonces me costó. Pero igual, ya que estamos, lo vamos a recordar al perro Musnak, que es de la primera camada de esa facultad, uno de los primeros en recibirse y uno de los primeros también en partir y dejarnos, ¿no?
Sí, saludos grande a la familia que escuche la radio.
Porque él hizo la carrera.
Chim pum pam. Yo me metería en psicología.
Chim pum pam.
Si me tuviera que meter en una carrera.
¿Ves?
¿Vos en psicología?
Claro, si tuviera ahora 20 y pico.
¿Y pero por qué no ahora?
¿Vos haces terapia?
Yo hago terapia.
Ah, bien, no sabía.
Ya arrancó.
No se nota. Falta que me digas.
No, pero.
Lo manda a estudiar.
No, pensé que no hacías, por eso. Sí. Me sorprendía si querías estudiar psicología y no hacías terapia.
Sí, claro.
Igual también era válido,
¿no? Pero aparte, suele pasar algunos psicólogos, not all psicólogos, que están completamente locos.
Y no, y entonces, también se terapizan con otros. Van con otros.
Tienen que tener uno sí o sí. Que le
claro, el psiquiatra también.
Si mira al espejo y se hace terapia, ya estamos en un problema.
Yo tengo un amigo psiquiatra que hace. Yo hago terapia con un amigo psiquiatra.
Sí.
Pero él te dice, no puedes hacer con un amigo.
No puedes hacer con un amigo.
No, ya arranca mal el planteamiento.
Creo que hacemos otra terapia alternativa.
Son amigos, charlan.
Claro, de tomar vinos.
Se droga, turco.
Eso se llama
vino.
Una cosa es la droga, otra cosa es la legal como el alcohol.
Eso no es. Te
referís a otras drogas que nada que ver.
Eso no es terapia.
Eso es amistad, turco. Sí,
pero yo tengo familiares psicólogos y tengo muy buenas charlas, pero no es terapia.
Claro. No es terapia, claro.
No es terapia.
Claro. Bueno, cancelado el turco. Pablo, ¿qué estudiarías?
Yo no hice nunca terapia, no sé si lo voy a hacer todavía.
Y no, a este edad, turco, no lo hagas, ya no vale la pena.
Gracias, Pablo, por defender.
¿Qué haría? No tengo idea. Alguna humanidad, pero calculo que sociología me parece más divertida. Bien. O filosofía.
Como Fantino.
No, como Fantino no. Si algo que no me gustaría en la vida es parecerme a Fantino. Pero eso me parece que eso es lo que haría. Nada útil, evidentemente. Nunca filosofía, cambiar violentamente de vida y dedicarme a la economía, a las ciencias duras.
Una vez me inscribí en sociología.
¿Y qué pasó?
Y después dije no.
¿Como el truco con antropología o un poquito?
No cursé nada. Hice la inscripción, tenía un par de correlativas que me agarraban de administración.
¿De administración?
Ah, porque yo estudié administración de empresas.
Claro, a la par.
Oh. Uh-huh. Era clásica igual.
En la católica y en la aeronáutica.
Es como un... ¿Viste cuando pones dos imanes del mismo polo? Era, sí. Esa es la historia que le pasaba.
Lo que yo quería con sociología era oficializar el chamullo.
Claro, sí. Sirve para eso mucho.
Es un poco eso, ¿no?
No el chamullo de coqueteo, sino el de hablar.
Sí.
Politólogo.
Eso me encantaría. Eso. Doctor en ciencias políticas.
Tengo un amigo que es doctor en ciencias políticas y tiene una fundación y trabaja en Comodoro Rivadavia. Uh-huh. O en Robson.
Bueno, por ahí.
Por ahí, allá.
Sí. Mariel, vos.
Ah, queda re lejos, Comodoro.
Yo me volví a anotar en derecho.
¿Te volverías
ahora?
Ya me noté.
¿Te notaste?
Sí.
¿En
serio? No, María,
apuesta a la educación.
No aplauden este papelón. No. Es como las famosas que se hacen abogadas de grande, no.
No, pero bueno.
Cállate la boca, Pablo Duro, que tengo hasta cuarto año hecho de la carrera.
Señora.
A ver, cuatro años tenés.
A ver, ¿hasta cuarto año?
Ah, bueno, Mari, está re bien. Entonces.
Sí, lo que pasa es que hay que ver porque cambiaron el plan.
Hay que ver. Sí. Cambió el código también.
Cambió el código.
Claro, no te sirve para nada, no.
Tengo que volver a hacer el IECA.
Literalmente a casa, señora.
No, bueno, yo me anoté, fue así. Yo hice una promesa.
Uy. Justo le tocó el cambio de cortina.
Sí. Hice una promesa que fue que después de toda la militancia que hicimos sobre el aborto.
Sí.
En un momento dije, si sale la ley, por fin le voy a encontrar sentido a esta carrera que en su momento la hice y me llevó mucho tiempo porque batallaba con lo que yo realmente quería, que era ser artista. Uh-huh. Entonces sufrí un montón porque me iba bien, pero yo decía, yo nunca voy a trabajar con esta gente. O sea, no me siento parte, no vengo de familia de abogados, nada. Entonces me sentía muy incómoda en la facultad. Y de repente me di cuenta, en toda la trayectoria de la militancia, que había mucha gente que necesitaba acceder a la justicia y me pareció que sería una buena oportunidad recibirme de abogada para ayudar a esa gente. Entonces, no sé si... O sea, nunca voy a pertenecer ni al mundo de tribunales y esas cosas, uh-huh. Pero sí...
Ah, pero si seguís metiéndote vas a estar ahí.
Sí, pero desde otro lugar también, con otro tipo de clientes.
Claro.
Entonces, como salió de ley, me volví a rematricular.
Excelente.
Y ahora tengo que, bueno, el otro día hablé con una chica que es abogada y es profe de la Facu, que me va a ayudar como a estudiar el nuevo código. Bueno,
si esto fuera el primer mundo,
sí,
como pasa en las películas, ya tendrías listo el speech para que te acepten en la universidad. ¿Vieron qué pasa? Que mandan un ¿por qué querés estudiar en Cambridge?
Sí.
Bueno, qué sé yo, ya tenés listo.
Claro, y mi speech es porque hay un montón de personas que no pueden acceder a la justicia.
En esos países donde no es barato acceder a la universidad,
claro,
¿no?
Ni a la salud, ni a la justicia, ni a nada.
Ni a nada.
Vale decirlo, ¿no? Sí. En el primer mundo también.
Aquí si no te becan. ¿Octa?
Yo voy a vender humo, pero mal.
Bueno.
Mal, pero...
No, estamos todos vendiendo un poco de humo.
Traductorado de inglés.
Ah, es linda esa, lindo. Yo también me quise anotar en una
qué de esas. Qué raro, Octi, ¿por qué?
Y porque me di cuenta viajando que es muy importante, Pablo, básicamente. Y realmente me parece que es muy importante, que te da un plus. Porque realmente comunicación, más allá de que ayer estuve, antes de ayer.
Sí, ahora atención, Octavio se va a cagar en todo lo que dijo.
No, pero lo dijo, lo dije ahí. Es una carrera que por ahí está desactualizada en muchos ámbitos. Que obviamente es importante para aprender y un montón de cosas y ser un mejor profesional. Es la mejor carrera, porque también he incursionado en el periodismo deportivo y no la recomiendo para nada. Y pero bueno, tiene esa cuota difícil de inserción laboral que yo por suerte la pude hacer por acá. Y bueno, me iría a estudiar traductorado de inglés.
Sí, creo que hoy el tema de la comunicación tiene una muchas más amplia inserción, por eso que decís vos de que está desactualizada la facultad, como institución, que está realmente atrasado, porque lo que hoy realmente vale la comunicación a través de redes y aplicaciones de teléfonos y computadoras, eso prácticamente tiene muy poca vista. Sí. Y se ve todo por cursitos extracurriculares, sí, digamos, bueno, de la misma facultad.
La Secretaría de Extensión tiene muchos cursos también de eso. La Secretaría de Extensión, pero sí, tenés que buscar algo que...
Pero la carrera en sí, es verdad lo que él dice, es una gran carrera introductoria a la comunicación.
¡Aguante la educación pública, carajo!
¡Aguante!
Un día como el de hoy nacía el inventor de la virome.
Ah, mirá.
Ladislao Viró.
Que no es argentino, ¿no?
Húngaro.
La hizo acá, porque se vino a vivir acá, pero no es argentino.
Se radicó en el 40 en la Argentina. De haber venido.
Y Hungría.
No le chequemos los papeles.
La Segunda Guerra.
Claro. Austria-Hungría era. Claro. Había quilombo ahí. De hecho, Adolfo era de ahí.
En vez de practicar haciendo garabatos, practicaba haciendo crucecitas, ¿no?
Atención a la bajada.
Guarda con la bajada.
Bueno.
No acusemos gente. Ensuciemos a los próceres.
Los que vienen de los 40 de esos lugares, como no preguntemos tanto. Patentó la virome en Buenos Aires en el 43 e inventó 32 cosas más.
Bueno.
Entonces, cada 29 de septiembre, como hoy, que también es el día de los ñoquis, es el día del inventor.
Pero pregunta: ¿se estudia ser inventor?
No.
¿Qué es diseño industrial? ¿Será lo más
hoy parecido? Hoy estaría muy cerca de eso, pero sí. Claro, en aquel momento no existía. Y un técnico, alguien que haya tenido, pero no sé, si vino en el 40 a la Argentina, puede haber tenido ya alguna escuela técnica.
¿Y qué más hizo además de la virome? La virome debe ser su mejor invento.
¿De sus 32 inventos?
Espectacular.
Ahí a Alexi lo estoy googleando.
Bien, perfecto.
Yo no lo mando a Octavio Googlear.
No.
Las escuelas técnicas tenían
Alexi,
eso.
Yo te mandé a googlear un día.
Se la devolvió.
Googlealo. Pero 32 inventos es tremendo.
Es muchísimo.
Esto, ¿por qué no tiene un Nobel?
Bueno,
este muchacho.
Es como Tomás Edison.
Sí, claro.
Como Homero.
Pero
como Homero.
Edison dicen que era un choreador. Y Da Vinci también tiene muchos. Da Vinci tiene. Y muchos que no logró hacer, pero que dejó los planos.
Los prototipos.
Da Vinci inventó también la siesta de los genios.
¿Cómo es?
Dormir una siestita de. O dormir en realidad. En general, dormir unos lapsus de 20 minutos.
20 minutos cada 4 horas.
Creo
que Beethoven hacía lo mismo. Hay varios en la historia mundial.
Más,
¿no?
Latón hace eso.
Había
eso que lo inventó Da Vinci es incomprobable.
¿Dicen que sí?
No. En su biografía está y está. Se repite en la de Beethoven y en varios otros. Y Beethoven creo que también aparte
la biografía, la Mona Lisa y yo.
Le daba la cosa.
Así se llama.
Cerrar los ojos 20 minutos.
Dormir 20 minutos. Lograr. Es como reiniciar una computadora.
Mini siestas.
Por reiniciar la computadora. Dormís 20 minutos cada 4 horas.
Yo no estoy de acuerdo con esa propuesta.
No, bueno, pero eso solamente esta gente que tenía ese cerebro.
Van a ser los genios.
Es difícil, ¿no?
Era el adelantamiento. Vos tenías un Windows 95 y el otro estaba ya con un Windows 10.
Sí. Mirá, Turquito, yo si duermo la siesta, duermo como Dios manda.
¿Cómo?
Para mí son 10 minutos. Se duerme con pijama tapado y la ventana cerrada.
Exacto, como 2 o 3 horas.
No, claro.
Si tenés un buen perfume, te pones un buen perfume.
Hasta que te despertas y decís qué día será hoy.
Exacto.
No. Es la pregunta que me hago.
Perdón,
sí,
pero no.
Esa
es la siesta.
La siesta se duerme. Puedes hacer la siesta de los genios o, si no, la siesta del llavero.
La que se te cae con una manzana también se hace.
Claro. Bueno. Te acostas en un silloncito y estás ahí. Y cuando se cae el llavero te despertas. Esa es como otra acepción de la siesta del genio.
Sí, se me cae el llavero y le pego una patada a la llave porque es por despertarme.
Hay que despertarse porque hay que trabajar.
pero no, trabajaba a la mañana. Si te vas a dormir la siesta, ayer, por ejemplo, que no hubo programa, se pudo dormir la siesta. Y ahí se duerme con pijama.
Ah, pasa que Tucumán debe tener costumbres así tipo santiagueñas, ¿o no?
Bueno.
Con el tema de la siesta. Tratando de ampliar un poco el tema, pero entiendo qué quiere decir. O sea, un día podés dormir la siesta y otro día no.
Claro, no duermo la siesta todos los días, acá estamos acá.
De una práctica diaria innecesaria, como, por eso lo comparaba.
La siesta es innecesaria.
¿Eh? No es innecesaria. No.
Porque eso todo depende,
no está acostumbrado.
¿En Dinamarca duermen siesta?
Sí.
En Suiza también.
¿Ah, sí?
Sí.
Llámame un suizo.
Bueno, dale, turco, llámale. Vos te debes tener un amigo.
Algún amigo suizo, turco.
Le vamos a hablar a decir.
A ver si duerme en la siesta.
Le voy a preguntar a mi hermana.
No, capaz trabajan.
Estuvo viviendo un tiempito en Suiza.
¿Por qué te resistís a la siesta?
Porque me parece que, salvo que duermas 20 minutos, quedás como apelmazado por el resto del día.
¿Y qué tenés que hacer el resto del día, Víctor Brizuela?
De todo.
Depende.
A él lo que le molesta es que nos puede esclavizarte en las horas de la siesta,
¿no? Aparte, hacemos el programa durante la siesta. Deberíamos ser lo más antisiesta del mundo.
Ah, va por ahí.
Ahí viene el pedido, chicos.
Pero no, sí. Si pueden duerman. Yo estaría durmiendo.
Silvia, vos que estuviste un tiempito viviendo ahí en Suiza, contanos si se duerme la siesta.
Silvia, pero le habla con la esa
hermana.
Voz.
Tono,
es mi hermana, con mucho amor porque es mi hermana.
Claro. Ay, turco.
No, turco, pero yo dije, si esta Silvita debe estar como loca con
mi familia, todos tienen voz de romántico.
Acá dicen que Viró inventó el lavarropas.
Sí.
Difícil de chequear.
¿En serio?
Caja de cambios automática mecánica. El perfumero. ¿Cómo sería el perfumero?
El perfumero.
¿El atomizador
es...
será?
¿El atomizador?
¿Será?
Oh, no sé, bien, digo, buen digo, invento. Digo. Buen invento ese. ¿Ustedes inventaron algo? ¿Alguna vez?
Los tres que dijiste son terribles. El lavarropas es espectacular.
Claro.
Tremendo.
Alto invento.
Hay que ver si inventó la máquina o si inventó la idea de que una mujer vaya al río con la tabla a lavar.
No, eso es mucho
guarda
más bien,
con
eso.
Mucho más
María
inventaba eso.
Se rompe siempre.
Inventó el tambor y...
Se rompe siempre el lavarropa. Es como la impresora.
Toca madera que me acabo de comprar un lavarropa.
¿Inventaron algo alguna vez?
Él inventó goles en contexto.
Sí.
Yo tengo una fórmula.
Todo el mundo de pie.
El único inventor acá.
Yo tengo una fórmula que estoy tratando de llevar al mundo y no se dan cuenta.
Que turquito, no la digas porque acá vos decís algo y te lo patentan.
Una ápora. Con acento en la A, está registrada y todo, chicos. La tengo registrada. Un A por A. Con acento en la primera. Un árbol por año.
Yo invento plantar árboles.
Esa es una. No, yo registré una fórmula. Puedo ser muy viró también, ¿no?
¿Y te aceptaron esta pavada donde vas a
médicos?
Te aceptan cualquier cosa.
Me lo aceptaron. En el grupo de Facebook. Está dentro de un rubro educacional, ¿viste? Está todo bien.
Pablo, ¿inventaste algo alguna vez?
Absolutamente nada. Inventé sufrir.
Bueno, nadie es cool.
Claro, boludo.
Ah, pero eso es una creación, como goles sin contexto.
Bueno, ¿por qué me insultas? Por eso, o sea, si entra goles en contexto, entra nadie culpa.
No, quiero decirte por
¿cuál
qué
es la
no.
diferencia?
Para mí no son inventos.
Te lo dijo.
Claro, no, encima.
Sí, fue como algo bueno, para mí me insultó, claro, sí. Me parece que goles en contexto, nadie culpa es más que una revista cultural de ensayos. Yo no inventé nada de todo eso. En todo caso le puse un nombre y una editorial.
Goles en contexto, videos de fútbol con música de fondo. Tampoco es que inventé...
Pero
tienen un tono, una cosa épica, un lenguaje preciso, una lectura de lo
popular.
Aparte,
no es cualquier música.
No digo, o sea, no estoy bajándole el precio a lo que yo hago.
No pones un gol de Canigia contra Brasil con el gato volador.
No, claro.
Pero sería divertido que lo hicieras un día.
Sí,
pero a lo que voy... Que
lo hice el recibido donde estuviste dando charlas.
Se puede hacer lo que yo hice, y de hecho hay gente que lo hizo antes que yo. Documentales de fútbol o de deporte, haciendo una narración en off o con música de fondo, imágenes, hay un montón.
John, estoy pensando si inventé algo.
Soy el mejor haciéndolo, nada más.
Pero
vamos.
Si tengo como proto inventos, como ideas que no implemente nunca.
A ver, atención.
Por ejemplo, hace muchos años, yo le decía a gente que podía hacerlo, ¿por qué no hacen en el mundo un lugar para dormir la siesta?
Pero no estabas en contra.
Pero si la puedo monetizar, sí.
Si él puede hacer una empresa para que otro duerma
en
la
siesta. Creo que
hay lugares.
Ya me han roto la idea, obviamente, pero la cuestión era.
Hay otros lugares que son más así y transitorios.
Claro, porque en la Argentina está más la costumbre del telo.
Sí.
Que vas
sí.
una hora, dos horas, podés hacer lo que vos quieras, básicamente dentro de la legalidad. Pero en el mundo no hay, estás en Nueva York y no querés irte a un hotel, o te vas a un lugar muy lejos, tenés que volverte al hotel o al hostel a bañarte y tal, tener un lugar de siesta en donde vos te conectas una hora, cargas el teléfono, vas al baño, te pegas una ducha.
Escuché muchas veces que hay en empresas muy primermundistas, tipo Google, ese tipo de empresas, que tienen espacios para que los empleados dentro del lugar tengan, duerman siesta.
Sí. Cuando yo tenía negocio de golosinas, voy a decir mi negocio, teníamos una oficina donde se iba a dormir la siesta.
Claro. Yeah. Acá Alexis viene al baño.
O sea, no es solamente de primermundistas.
No. Es de humano.
Claro. ¿Tu abuelo qué hacía acá arriba? ¿No tenía cama arriba?
¿Mi abuelo?
¿Si no se tiraba acá arriba?
No, al sillón iba cuando se peleaba con la yaya.
Ah, pensé que tenía instalado, sí, sí. No. Se tiraba a descansar. No, para mí me parece espectacular en un momento del día apagar la máquina. Son tantas horas que vos estás laburando, te levantás a la mañana, depende de la hora que te levantes, peor todavía. Preguntale a un Beto que viene, ¿a qué hora viene el Beto?
A las 6.
Imagínate, ¿a qué hora se tiene que levantar? Bueno, si ese guaso al mediodía no apaga la máquina un rato.
Seguro, duerme una siesta.
Por eso tiene que
a lo mejor esto. No, a lo mejor se acuesta a dormir a las 10 de la noche.
Mi invento del lugar de siestas, ya me lo
quitaron en Asia.
En Buenos Aires hay un lugar, creo que esto ya lo
vi. Yo le vi a la nota.
Hay un lugar donde podés ir a romper cosas.
¿En serio?
Muy bueno.
Me voy a Buenos Aires el sábado. ¿Dónde queda ese lugar?
Es en el microcentro de la ciudad, de bien porteño. Y te metés y rompes cosas.
Se llama piquete eso.
No, porque esto es un lugar exclusivo para hacerlo. No es la calle.
Saqueo se llama.
No, tampoco.
Aquí te dan envases de vidrio para que
televisor.
Sí, te dan, creo que te dan un bate.
Una mini pyme.
Podés elegir qué instrumento agarrar, un palo de golf, no sé.
Es como un reducidor, reciclador, digamos, ¿no? Porque estás. Claro. Es como que te estás ayudando a un trabajo, quizás, ¿no?
Pero en esas ciudades tan de tanto ritmo, Córdoba lo es, ¿no? Pero seguramente la ciudad de Buenos Aires tiene aún más. Debe estar bueno.
Sí,
cada tanto, bueno. Viste, tenés un día de mierda, te comió la tarjeta el cajero. ¿Sabes qué?
Vas ahí, le pegás un poquito.
Y sí.
En el Parque Sarmiento se hacía cada tanto una de estas de la guerra de almohada.
Es cierto.
Que era con esa misma intención, digamos.
En el Planetario, en Buenos Aires, se hizo también.
Sí, acá lo han hecho un par de veces, recuerdo.
No. Para mí siempre termina mal igual la guerra.
Siempre terminaba mal. Acá la hacían y en Buenos Aires también, y nos faltaba que le ponen una piedra a la almohada y descabezaba uno. Bueno, chicos.
Sí.
Esto es así.
Sí, sí. Yo lo que sí inventé y lo voy a patentar es un servicio. No una cosa. Que es alguien que se dedique a desarmar las pelopinchos y guardarlas donde van.
Con taiquito, con.
Y el árbol de Navidad.
Qué aburrido también. Es feo. Lindo armarlo, pero feo.
Es verdad. Sí, aparte, ¿verdad? Podrías ampliar a. ¿Querés decorar tu casa en Halloween?
Claro.
Te armamos la casa de Halloween y te la desarmamos. ¿Querés para celebrar el día de la primavera?
Servicio de decoración doméstico.
Claro.
Sí, pero eso ya existe. Pero el tema de la claro, pelo no pincho.
Pero bien customizado. ¿Te juntás esta noche a ver?
Si tenés plata, te lo customizas.
La nueva temporada de Succession.
Ah, sería bárbaro eso.
Eso es lindo.
Bueno, pero eso es lo que hace la gente que tiene plata, Manuel.
Te contrata gente que tiene mucha plata.
Claro. Y sí. A ver, tenés que apuntar ahí.
Yo siempre apuntando a los pobres. Nunca apuntando al que tiene guita. Lo que pasa es que el que tiene guita es pesado.
Dale, María.
Pero el que tiene mucha plata, lidias con un asistente. Entonces, la familia Páez Castellano quiere decorar su casa de Halloween. Para los chicos y todo lo demás. Entonces, va el asistente de los Páez Castellano y hablan con vos.
Mira.
Pero generalmente el asistente es aún peor que el jefe.
Pues sí.
Porque con el cuento de asistir, él cree que es el jefe.
Claro.
Él cree que tiene algún poder de decisión, se llama falsa conciencia, y actúa aún peor que como si tardaras directamente con el bichi.
Tal cual. ¿Por qué lo metieron a mi papá?
Yo lo que digo es que la gente que tiene plata, admiro, por ejemplo, la gente que tiene plata paga cosas como una persona que haga de wedding planner.
Uh-huh. Sí.
Pero es muy difícil lidiar con los caprichos de la gente de plata, porque piensa que por tener plata quiere todo. Pero a la vez es la rata más coluda, espantosa del mundo que
hay un poco de todo. Sí.
Claro.
Por eso tienen plata.
Tampoco digas así de tu jefe, che, que está al lado.
Para mí igual esa es la gente, es un intermedio.
Anda a sacarle un
el
peso.
El que realmente tiene plata, no te hincha las pelotas. El que juega a que tiene plata.
El falso rico, decís vos.
Ese es el
pesado.
Para
ese
mí,
es
terrible, María. No estoy tan de acuerdo.
Depende.
Para mí es. Sí, es relativo. Vamos a gente de mucho dinero que podamos ponerle una cara. Macri. A Macri no le sacas un peso personal, ¿no? Te limpio la pileta y te cobro 1000 pesos. Puede ser 800. O sea, te la llevo. Ese tipo de gente de plata, no le pongamos Macri, otra persona que tenga muchísimo dinero,
sí,
te ratonea, aunque sea esas mínimas cosas, el jardinero, tengo uno que me cobre 500 menos.
Es que ganás que esa persona
30 se millones de pesos por mes, no importa.
¿Cómo? Yo dudo que esa persona se ocupe de eso.
El nuevo...
O sea, dudo que Mauricio
se ocupe del jardinero.
Hay una persona que se está ocupando de eso.
Es un escalón menos.
El nuevo rico es más derrochador.
Para mí es un escalón menos.
El nuevo rico es, bueno, vámonos todos de viaje.
Sí, quiere todo, pero no quiere gastar. Quiere todo, pero no quiere gastar.
¿Cuáles son los nuevos ricos de ahora?
Y los que, por ejemplo, viven...
Los que hicieron plata en los 90.
Viven en un country.
Todos los ricos de ahora son nuevos ricos.
Sí, tienen lancha. Que no tienen apellido de rico, o sea, no son la familia Macri.
No tienen alcurnia,
no tienen linaje, nada. Pero de repente hicieron un buen negocio y tienen una casa en un country, una lancha para ir a los molinos el fin de semana, una casa en las sierras, se van de vacaciones 2 o 3 veces a Miami, viajan por el mundo.
Van a Miami y aparecen vestidos de Susana, así animal
claro,
print.
Claro, pero después hacen tilinguerías. Sí, bueno, pero es el resabio que está quedando.
Es una generación.
Hacen tilinguerías como, por ejemplo, se compran ropa en Zara, cuando en realidad Zara es de lo más bajo que puedes conseguir en el primer mundo.
Yo tengo una remera Zara.
Y bueno,
te da la pauta.
Pero para nosotros es carísimo. O sea, si vos tenés plata, no compras en Zara. Claro, si vos tenés plata, tenés cosas Gucci, tenés cosas Dior, no sé.
Como Messi, Louis Vuitton.
Claro. No, a mí me regalaron, obviamente me la regaló alguien que no me iba a traer un Gucci.
No, te tienen que dejar la casa.
Se ve que tanto no te quieren, entonces.
No, pero ¿por qué no? Está muy linda la remera.
Sí, sí te quieren, tú. No entres, no entres.
Bueno, pero voy a eso. Sí. Una vez me acuerdo que hace muchos años atrás, era muy joven, me llaman para hacer una animación en un cumpleaños de una gente nueva ricos, donde yo tenía que la chiquita quería todo decorado de floricienta.
Sí.
Entonces, esta historia te encanta. Ya te veo la
cara.
Tenemos
floricienta.
Y quiero saber qué hacías vos en esas circunstancias.
Trabajar, llevar la plata a la casa.
¿Pero vos hacías la decoradora?
No, yo hacía la animación.
Ah, vos hacías de floricienta.
Yo estaba de floricienta.
Sí.
Y estaba haciendo juegos. Lo que yo no sabía...
Es que das el perfil de floricienta.
No, bueno.
¿Por qué no?
No, porque no soporto a los niños, por eso.
Bueno, pero como personaje de ficción, dije.
Ah, bueno, sí, puede ser. Bueno, la cosa es que yo tenía el pelo muy, muy largo. Estaba muy bien luqueada de floricienta. Sí. Pero lo que no sabía, que esto de inexperiencia, de que había grupos de niñas con edades diversas. Entonces no es lo mismo organizar un juego para...
Tenían 15 años los niños.
No, o no es lo mismo organizar un juego para uno de 5 que tener, no sé, 5 nenes de 2 años. Es otra cosa. Y él, en un momento, se habían como dispersado todos los niños. O sea, ya había agotado todos mis recursos. Me quería ir a la mierda. Y la madre se pone a hacer una función de títeres. Cosa que yo le había propuesto en un principio y me ha dicho que no.
Bien, tío Paco.
Porque lo hacía ella, claro.
Lo hacía ella. Y en un momento, el padre viene y me dice, ponete a laburar. Me dijo así.
No, pará.
Y yo estaba con una nena de 2 años. Que la estaba tratando de llevar al donde estaban los otros niños. Y en eso que después me dijo el padre, viene una pendeja y me dice, me agarra el pelo y me dijo, vos no sos floricienta, sácate la peluca. Y me tiró el pelo.
No.
Entonces yo agarré
el peor día de tu vida.
¿Sabes qué? No me pagues nada y me fui.
¿A la niña le dijiste eso?
Al padre.
Al padre.
Al padre. La pelea.
Y le dije, y me fui. Y lo dejé ahí con todos los pendejos.
¿Y te llevaste los adornos, algo? Un pedazo de torta.
Me llevé unas bolsitas de cumpleaños.
Un centro de mesa.
Algo.
Con caramelitos.
Sí. Pero bueno, a eso voy que dije, nunca más hago esta porquería. Porque tratar con esta gente es muy horrible.
Sí.
Entonces tenés que saber elegir bien a tus clientes.
Sí, pero esa me gustó. Porque tampoco vamos a generalizar.
Claro. Not all ricos.
Not all rich people.
Ay, no, plata, sí, defendamos a los ricos.
Ricofóbicos.
No, generalicemos.
Han hecho la
ricos,
plata en los años en que ustedes está bien hablan y que fueron de la peor persona conmigo, para decirlo de alguna manera. Me han tocado las dos cosas, entonces no lo había generalizado.
Hablando de buenas personas, está la gente del Bonino. Acá lo tengo el licenciado Masuet, que está con sus amigos del Bonino. Están escuchando en el coche. Y de esta manera abrimos el programa del día de hoy.
Que viva el amor, chicos.
Que el padre de la chiquita que
viva el amor, que viva el amor. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Se puede nacer una historia nueva, puede ser en un bar. Lo importante es cruzarte justo ese día y que la chispa te encienda nuevamente la llama.
Vamos. Nos encontramos en la calle, yo diría casual.